Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola amigos, hola amigas de Radio Escuela. Feliz jueves 15 de octubre. ¿Cómo les va? Mi nombre es Hilda Lizarazu. Les saludo a todos. Aquí estamos de nuevo, como todas las tardes, de 17 a 18, colaborando con todas y todos mis colegas en la creación de esta vía de educación que vamos a seguir perfeccionando con vuestra ayuda. Así que no dejen de enviarnos mensajes contándonos qué les parece, qué cambiarían o qué sumarían al programa. Sepan ustedes que son parte de esto que construimos juntas y juntos con cada día comenzando aquí en el ciclo orientado. Yo creo haberles contado que desde el comienzo de octubre empezamos con un juego, con un chatbot, le llamamos, que es chat, es charlar, y bot es la segunda parte de robot. O sea, que es un robot que charla con nosotros, que en realidad no charla, pero que ya conoce a muchos chicos y chicas, ahí nos está mandando mensajes enloquecidamente, de todos los niveles de educación, pero aún espera conocer a todos los oyentes, o gran parte de ellos. ¿Será que algunos de ustedes todavía no hicieron el juego con nosotros de chatbot? No se lo pierdan. No es nada difícil y es muy divertido cuando prestan atención al programa, que no es nada fácil a veces prestar atención a nada, ¿no? Con tanta dispersión que tenemos en el aire. A ver, después se les va a volver una costumbre de las más entretenidas de este día. Estarán esperando que llegue el final del programa para marcar este número que les voy a decir. Seguramente algunos de ustedes ya lo saben, ya lo están jugando. Algunos lo deben saber de memoria, otros no, ya los deben tener en la memoria de vuestro celular. Pero yo les voy a decir ahora el número del chatbot de WhatsApp. Es así, 11-3-275-2139. Ahí está la musiquita del chatbot. Este juego, mientras nos hace bailar un poquitito, es un juego de pistas para llegar a la respuesta correcta del tema del día, que tiene que ver con el tema del día del programa de hoy. Las preguntas son para cada nivel, así que cada uno de los alumnos o alumnas tendrán que decir, obviamente, su nombre y en qué grado o año están. Yo puse un nombre ficticio, me llamo Pilar, en realidad me llamo Pilar también, y dije que estoy en quinto año. Así que las madres y los tíos y las tías también pueden jugar al chat con el chatbot. Van a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Así que les vuelvo a repetir el número del chatbot. Es 11-3-275-2139. Al final del programa se lo vamos a volver a recordar para que todos se prendan al chatbot de WhatsApp y sigamos con palabras cada vez más complicadas. Chatbot, WhatsApp. Voy a saludar a las radios del interior. Hoy vamos a saludar a Neuquén, Radio Municipal Huingancó. Esa. FM Génesis. Radio Escolar de Adacoyo. Radio Tricado. Radio La Herrera de Chosmalal, FM 104.7. Radio FM 89.1, Antena Libre. Todas esas radios están en la bonita provincia palíndrome o palíndromo, que alguien me llame y me corrija, de Neuquén. Dicho esto, voy a bienvenir a los profes que están conmigo en el estudio. Voy a bienvenir a Lucía Muñecas, de Geografía y ESI, que también está aquí en el piso.
Hola Hilda, hola chicas y chicos.
No está en el piso, no es que está tirada en el piso, está aquí en este espacio vidriado que tenemos protocolarmente para que seamos solamente dos personas. ¡Hey! Y también estoy muy, muy, muy jocosa hoy jueves. Me gustan los jueves, es el día que más me gusta de la semana. ¡Hey! Juan Martín Girard, vía Zoom, de Filosofía. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo andan?
Muy bien.
Buenas, buenas.
Muy bien. Aquí con un tema que es casi un trabalenguas aprender este término, pero lo vamos a ir diciendo despacito porque es gentrificación. gentrificación.
Es un buen día para estar jocosa con esa palabra, ¿no?
Sí, que no sé desde... si es una palabra para reír, pero gentrificar, sí. Centrifugar, diría yo. Pero vamos con Lucila, señorita Muñecas.
Sí, con Lucila y Juan Martín también vamos a estar introduciendo un poco este tema. Vos decías que la palabra suena a centrifugar y... si bien técnicamente no es ese su significado, es interesante, te decía yo antes de empezar el programa, porque algo de eso hay con esto de la gentrificación, que vamos a definirlo como un proceso, ¿no? Le paso la palabra a Juan Martín, que anda ahí con ganas de intervenir.
Bien.
¿Profe? Sí, digo, cuando pensamos en gentrificación, si elegimos, dónde vivimos, cómo vivimos, qué sé yo, digo, estamos tan acostumbrados a veces a vivir y transitar el espacio urbano que no nos podemos a pensar... como que hay detrás, ¿no? Digo, ¿cuáles son las lógicas que llevan a construir ese espacio urbano? No es algo que brota espontáneamente.
Profe, ¿quiere que vayamos escuchando el primer audio, así vamos como entrando lentamente en el tema?
Dale.
Bien.
El barrio está gentrificado.
¿Quién lo desgentrificará?
El desgentrificador.
¿Que lo desgentrifique?
Buen gentrificador será.
¿Qué? O sea, gentrificado que decir... Ah, no.
El gentrificado. Es cuando... gentrificado.
Gentrificado. El barrio está gentrificado. ¿Quién lo des... gentrificará. El desgentrificador gentrifique. Buen desgentrificador será.
Que ya no sabe uno ya ni dónde vivir, ni dónde sacar dinero para pagar impuestos, ni de nada. Y más los viejos que estamos ya con una miseria.
Por eso gente que vive toda la vida en su barrio le acaban echando.
Toda la vida, mire, más de medio siglo aquí. Pues a ver si lo desgentrifica muy bien. Tenía que decir eso.
Es verdad.
Para que se quede ahí grabado.
Eso era un trabalenguas, ¿no es cierto, Juan Martín?
Era un trabalengua, ¿no? Es una forma simpática de arrancar con este tema que a veces parece medio un trabalenguas también, una cosa así como complicada de entender. Como que hay muchas cosas, muchas variables que se van mezclando, ¿no? Al pensar este proceso.
Me parecía, digo, importante esto.
A ver. ¿Nos podés contar, Juan Martín, de qué va la gentrificación para ver si nosotros, yo que por ejemplo tengo 16, 17 años, ¿me explica, profe?
Sí, por supuesto. A ver, cuando hablamos de gentrificación, de esta palabra como que nos trabamos al decir, estamos hablando de un proceso de transformación urbana, ¿sí? De, bueno, este espacio físico que habitamos, esta ciudad que transitamos permanentemente, se va transformando, hay zonas estratégicas que van aumentando su valor artificialmente.
¿Artificialmente?
Y que eso tiene que ver con ciertas intencionalidades detrás y que van generando el desplazamiento, ¿sí?, de la población. Que parte de la población de la ciudad pueda transitar, habitar, utilizar esos espacios estratégicos y otra porción de la población vaya quedando al margen, como relegada a espacios secundarios, a espacios menos desarrollados, menos valiosos. O sea que... desarrollando un poco la palabra, eso sería, ¿sí?, la gentrificación.
Bien.
Ahora, lo importante, digo, me parece que es pensar cuáles son las lógicas que hay detrás de ese proceso, ¿no? Lo que decía al principio, de no es algo que brota espontáneamente, no es un nada, como un fenómeno natural que se da porque se da, sino que hay gente que está pensando, hay grupos que están pensando, ¿sí?, ese proceso de desarrollo y que tiene que ver en nuestras ciudades, por ejemplo, digo, por un lado, con un proceso que empieza en la Revolución Industrial, pero que se va a ir acentuando a medida que pasa el tiempo, que pasen, digo, los siglos, los años, de, por un lado, cada vez mayor concentración de población en las ciudades, ¿sí? Digo, cada vez más gente vive en las ciudades y menos gente vive en los espacios rurales, y por otro lado, con una lógica capitalista, una lógica que es, esto vamos a ir viendo, que se va a acentuar con el liberalismo, de pensar al espacio también como un bien que debe ser explotado. El espacio urbano es algo que debe rendir económicamente.
¿Le puedo hacer
una
pregunta?
Entonces, detrás de eso, Sí.
¿Siempre detrás de la gentrificación hay un comercio o puede ser que haya otra situación donde tengan que evacuar o mover grandes cantidades de personas? Siempre hay un motivo que tiene
un
que ver
con... Un interés económico. Bien. Sí, un interés económico. Puede responder a distintas variables, pero siempre en el fondo hay como una variable económica fuerte, una variable económica, social, una determinada política, si querés, de fondo de estos procesos de reordenamiento y resignificación del espacio.
Bien.
Cuando pensamos en la ciudad, pensamos en esto, en un espacio que tiene un montón de funciones, que fue adquiriendo con el tiempo un montón de funciones, ¿no? La ciudad nos sirve para diversas cosas. ¿Cuál sería una de las principales?
Trabajar.
Trabajar, bien. Las ciudades sirven para trabajar. Esto que decíamos de la revolución industrial y que las fábricas en su momento y después los comercios y la industria se va centrando en las ciudades. ¿Para qué más nos puede servir una ciudad?
Para actividades terciarias, lo que es la administración pública o el comercio.
Bien. Vamos a ver que en las ciudades y sobre todo en las capitales, ¿sí?, de las provincias, de los estados, se van a ir concentrando todas las funciones administrativas, se van a ir concentrando las instituciones políticas. Los grupos económicos suelen tener, o las grandes empresas suelen tener sus sedes también en las grandes ciudades. Uh-huh. Y hay como una función, tan básica, que a veces como la pasamos así como renaturalizada, que tiene que ver con el habitarlas, ¿no? Con la función residencial, con las casas, con la vivienda de la gente. Bueno, en todas estas variables y en muchas otras, vamos a ver cómo se da este proceso de gentrificación, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, que cómo se organizan las viviendas no es casual. En las grandes ciudades podemos pensar, no solo en la ciudad de Buenos Aires, que es donde estamos nosotros, sino en las grandes ciudades de todo el país, como muchos barrios, casas que por ahí estuvieron 100 años, ¿sí?, o más de 100 años, son demolidas para construir torres, claro, donde se hace rendir más el espacio. De una casa de una familia tiene muchos metros cuadrados, y si vos construís una torre de departamentos, tenés mucha más gente en la misma cantidad de espacio horizontal. Entonces, claro, económicamente rinde más. Entonces escuchamos, o vemos titulares como esto de y la gente se acostumbra, o las ventajas de vivir en un monoambiente, o esto en microdepartamentos, ¿no?, que aparece muchas veces en los medios, y que uno dice, ¿de verdad está tan bueno vivir en un microambiente? Sobre todo cuando vemos que algunos grupos de la sociedad no suelen seguir esa misma lógica, y suelen tener, hay barrios que suelen ser los que ocupan las clases como más privilegiadas, que tienen grandes casas, que los departamentos son enormes, o que viven, en barrios cerrados y demás. Entonces, parece que esta lógica aplica a algunas personas. Si les parece, vamos a charlar con la gente de Proyecto Habitar, que nos puede explicar un poco más de qué se trata esto de la gentrificación.
Estamos en llamada con Eugenia Jaime y Gabriela Torrents. Bienvenidas a ambas, o será una sola que habla a la vez, no lo sé, o ambas están juntas. Bien.
Estamos juntas.
¡Esa! Bienvenidas a Radio Escuela, Lucila Muñecas, Juan Martín Girard e Hilda Lizarazu, te bienvenimos, las bienvenimos. ¿Cómo les va?
Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Muy bueno. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están todos?
Buenas tardes, mucho gusto, chicas, bienvenidas. Estamos acá charlando con Juan Martín y con Hilda de esto de la gentrificación, explicando un poco en qué consiste este proceso de transformación urbana. Nos gustaría que nos cuenten ustedes primero a qué se dedica Proyecto Habitar y cómo se vincula con los temas de la gentrificación.
Bueno, les contamos un poquito quiénes somos. Nosotros somos parte de un colectivo que se llama Proyecto Habitar, que está conformada por arquitectas y arquitectos y arquitectes, que nos reunimos en realidad con el desafío de querer hacer arquitectura teniendo la conciencia de que al mundo hay que transformarlo, ¿no?
Bien.
Y entonces nosotros somos una organización, o nos gusta definirnos como una organización que trabaja y que lucha por el derecho a la ciudad y a la vivienda, y que entiende que la ciudad es una obra colectiva, ¿no? Que no es una mirada tradicional con respecto a lo que es la ciudad. Y bueno, nuestro grupo en realidad surge, tiene 10 años, más de 10 años, pero fundamentalmente surge a partir de las transformaciones sociales que se producen en el 2001, en ese contexto de lucha social, de reconfiguración política, de crisis económica. Ahí en ese momento aparecieron nuevos actores sociales, como en el escenario de la producción de la ciudad, y nosotros nos identificamos como parte de ese movimiento, y fundamentalmente representados por esta idea de disputa por el espacio urbano, ¿no? Que es una disputa con estos otros agentes que se quieren apropiar de la ciudad y la quieren convertir en ese objeto de mercado que entiendo que ustedes venían conversando, ¿no? Alrededor de la gentrificación en particular, pero que se da en muchísimos otros procesos también. Uh-huh. Y nosotros, yo decía al principio que nosotros somos arquitectos y urbanistas, pero en realidad nuestro grupo, nosotros trabajamos fundamentalmente en procesos en el hábitat popular, en barrios populares, y entonces en sí el grupo se va reconfigurando según la dinámica de trabajo de cada territorio. Entonces podemos trabajar con otras disciplinas, trabajamos muchísimo con trabajadores de la economía popular, con organizaciones de base, organizaciones sociales, pero bueno, fundamentalmente lo que nos preocupa es poder transformar esa desigualdad que es tan injusta desde nuestra práctica, desde nuestra disciplina.
Buenísimo. Bien,
te pregunto, en relación a esto vos decías, ¿no? De espacios que son desiguales o ciudades que son desiguales, y el movimiento surge, o esta organización, este proyecto que ustedes conforman, surge en a partir de la crisis del 2001 y todo lo que significó. Digo, hay, ¿no?, una relación entre estas lógicas económicas que hubo, no sé, durante los 90 y la constitución de un territorio urbano cada vez más desigual. ¿Hay ahí una relación que podríamos pensar?
Hola, ¿qué tal? Ahora me gustaría agregar algo. Sí, tal cual, como decía Gaby, la idea de reconocernos como un actor que surge al calor de la lucha del 2001 es porque entendemos que el modelo liberal, el modelo neoliberal instalado en los 90, es lo que en realidad permite que este fenómeno de la gentrificación exista. En realidad el modelo liberal de los 90 de alguna manera se instaló en la política urbana, pero también generó muchísimas transformaciones en la ciudad. Por ejemplo, en realidad los servicios urbanos, los servicios de agua, luz, cloacas, fueron privatizados. Después, otra cosa que sucedió, hubo transformaciones en la gestión de la ciudad. El Estado dejó de ser un Estado benefactor que brindaba subsidios para que todas y todos puedan acceder a la vivienda y a la ciudad, y empezó a tener un modelo de empresarial, donde lo que prima es la obtención de ganancia, y todo lo que no da ganancia se cierra. Así se cerraron empresas estatales, escuelas, teatros. Uh-huh. Después otra cuestión que tiene este modelo liberal es que valora más el movimiento del dinero que el movimiento de las personas. Entonces hay una alta movilidad del suelo, que sería eso de lo que estamos hablando, una alta movilidad del suelo para que dé más ganancias. Entonces es más importante desplazar una población, por más que esté ahí hace muchos años, es más importante desplazarla y hacer que a ese lugar puedan recurrir personas de distintas partes del mundo, o que se puedan desarrollar otro tipo de actividades, siempre que eso genere más ganancias. Es el objeto de ese modelo, es que la ciudad sea una mercancía que produzca más mercancía, más dinero.
Claro. ¿Se puede ir en contra del proceso de la gentrificación y necesitaríamos como una síntesis? No sé si es posible, pero bueno.
Sí, sí. Bueno, nosotras decíamos que, ahora deja agarrar algo, pero decíamos que como es una relación, como todo esto en nuestra perspectiva es que la desigualdad es una relación, ¿verdad? Entonces nosotras decimos, América Latina es el país, es el continente más desigual del planeta, pero no es el más pobre o el que tiene menos recursos. Entonces, de lo que estamos hablando es de una relación de desigualdad. La gentrificación, en realidad, vuelve a mostrar esa desigualdad, esa capacidad del modelo de gestión de la ciudad de desplazar y de hacer, de omitir a los sujetos que producen la ciudad. Entonces, si se puede transformar, sí, pero entonces necesitamos intervenir en todas las distintas dimensiones en las que está operando el modelo. Es decir, pensar que decir no al desplazamiento, no sé, de un grupo...
De un barrio, ponele.
De un barrio, exactamente. Decir no al desplazamiento de un barrio puede ser, pero no alcanza en realidad. Nosotros tenemos que operar sobre todas las dimensiones que tiene el problema. Entonces hay que también transformar la gestión de la ciudad. También hay que transformar el sistema de movimiento, necesitamos acceder con más facilidad a la escuela, al trabajo, al recreo, a las plazas. David,
no, es sobre eso principalmente, que está sujeto en síntesis a una decisión política, cambiar esta idea de que la ciudad es una mercancía, no nos va a permitir transformar esa desigualdad o en particular esos procesos de gentrificación. Entonces hay que empezar a pensarla y a discutirla como un bien público, ¿no? Es un poco a lo que va la idea de la lucha por el derecho a la ciudad.
Chicas, sí. Gabriela Torrens, Eugenia Jaime, muchísimas gracias por estar aquí en Ciclo Orientados, Radio Escuela. Gracias por vuestro conocimiento y vamos a seguir adelante y vamos a seguir escuchándolas en otro momento, otro llamado cuando tengamos otras preguntas. Gracias por compartir con nosotros este momento.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Un saludo grande.
El barrio está gentrificado. ¿Quién lo desgentrificará? El desgentrificador que la desgentrifique. Buen desgentrificador será.
Salió, circuito.
Me sí, salió. Salió. Con cortocircuito me salió mejor. Muy que bien. Las españolas. Bueno, ¿qué dicen los profesores? Vamos a ir a el primer cierre de bloque con una música, que es lo que más me gusta a mí. Vamos a escuchar Asociación Garage, el tema gentrificación.
Así va. Es Emi Rap, solo Mateo, Urco a la guitarra y yo soy Artes. Y dice así: echo de menos al barrio en el barrio. Ya no es lo mismo sin eso que todos huelen y traigo. Es la memoria silenciosa de la gente de siempre. Es lo mejor, se mienten, algo se pierde y se siente. Se muere el alma de las calles y las plazas, los comercios, los mayores y las razas. ¿Y dónde está la esencia y la identidad que nos distingue? Transformada en un capitalismo urbano de declive. Se pierden las costumbres y nos roban la memoria. La gente, los lugares, sus historias. Nunca volverán a esos rincones los comercios, ni la esencia original, pues imagínate los precios. Sueño con volver de donde vengo, de la gente del barrio sin un rancio abolengo, de la historia y la nostalgia, de todo lo que éramos, nuestro lugar en el mundo y al que tanto recordamos.
¿Dónde están mis raíces que ya no las reconozco? ¿Dónde pasé días felices? Ahora siento que estorbo. El consumismo ha suplantado al ocio y lo que era el corazón del barrio ahora es un frío negocio. ¿Y dónde está mi espacio? Si donde jugué a la pelota ahora es calle de paso, turistas, cadenas, terrazas, no encuentros, vecinas, más plazas y mi día a día y mi presente. ¿Con conquistando territorios junto a mujeres valientes. Al acoso callejero hacerle frente, que camine por la calle no te justifica, no te da derecho a darme tu opinión de esa forma tan gratuita. Sobre mi cuerpo, ¿quién te preguntó? Recorro mi ciudad, pero no, no soy parte del dominio público.
La identidad de mi barrio no me la vas a quitar, ya que la juventud tiene ganas de luchar, poder mantener, sentir, oír y escuchar la esencia de lugares de Madrid que no la quieren ya cambiar. En un pasado ya existía, antes de que tú nacieras y trajeras todavía la cebada, la plaza de los de mayo, solecito, plazas y niñas jugando, da igual de donde sean, nosotros te acogemos a los bares sin fronteras donde no aporta el dinero para disfrutar y pasarlo bien, caminando por las calles de Madrid con mis bien, donde nacen los recuerdos, siempre hay esperanza porque hacerlo moderno, si lo bohemio nos encanta, tenemos futuro y nos adora el movimiento, que es la palabra y en todo lo que yo cuento.
Así va y dice que soy de aquí, que me he criado por aquí, amo esta ciudad y sus maneras de vivir.
Que lo tengan claro, que hoy nos toca decidir, sin tus ciudadanas, ciudadanos, ¿qué sería de ti Madrid?
Que soy de aquí, que me he criado por aquí,
yo
amo esta ciudad y sus maneras de vivir.
Que lo tengan